Frecuencia Legislativa. Las noticias más importantes de la Cámara de Representantes. Debates. Proyectos.
Proyecto de ley número 097-2015, Cámara.
Todo lo que usted necesita saber de la actividad legislativa de la Cámara de Representantes. Frecuencia Legislativa.
Hoy me levanté en otro lugar. Siento ansiedad, la necesidad de contar quién soy para no morir, para no olvidar que la vida es un pequeño soplo de libertad. Hoy seré canción, volaré detrás de las coplas del trovador del campo y de la ciudad.
Saludamos a toda la audiencia de Radio Nacional de Colombia a esta hora, hoy domingo 6 de junio, en este su programa institucional de la Cámara de Representantes, Frecuencia Legislativa. Hoy abrimos con la canción de Messier Periné, que lleva por título Mi Libertad, el mensaje que queremos dejar hoy a todos los colombianos, una libertad que esté colmada de paz y tranquilidad también en medio de estos días tan convulsionados. Paola, muy buenos días.
John, buenos días, y un mensaje para todos los oyentes, precisamente de Esperanza, de Martin Luther King. Tengo un sueño, un solo sueño, seguir soñando, soñar con la libertad, soñar con la justicia, soñar con la igualdad, y ojalá ya no tuviera necesidad de soñarlas.
Qué bonita reflexión nos deja Paola hoy, al inicio de nuestro programa. Ese es el mensaje que queremos dejar, recordando que todo por las buenas maneras, todo en paz. Vamos con lo que ha pasado esta semana en la Cámara de Representantes.
Sigue toda la actividad de la Cámara de Representantes por Frecuencia Legislativa.
Continuamos con la información de la actividad legislativa de esta semana. En la Comisión Séptima de la Cámara se aprobó en primer debate un proyecto de ley que tiene como finalidad regular la comercialización de bebidas azucaradas en las instituciones y centros educativos de carácter público y privado ubicados en el territorio nacional. Información que presenta William Oliveros.
Buenos días, John, para usted y todos los oyentes. Considerando que los establecimientos educativos deben ser los encargados de promover y proveer una alimentación saludable a la población escolarizada, facilitando además la incorporación de los menores a estilos de vida saludable y en pro de garantizar el derecho a la salud y a la vida de esta población, se aprobó por la mayoría de los honorables representantes este proyecto de ley en su primer debate. Henry Fernando Correal, representante a la Cámara del Partido Liberal, nos manifiesta lo siguiente con respecto a este proyecto de ley.
¿Qué es lo que debemos hacer nosotros acá? Es establecer unas condiciones de mercado para poder salvaguardar a una población que es muy vulnerable hoy y que ya está comprobado de que estas prácticas y estos productos alteran el metabolismo y hacen de que a futuro se nos crezca un problema de salud pública en obesidad, en diabetes.
En otro de sus apartes, el proyecto de ley tiene las siguientes consideraciones. Las cafeterías y tiendas escolares de las instituciones educativas y centros educativos de Colombia no podrán ofertar ningún tipo de bebidas azucaradas, bebidas con porcentaje de fruta inferior al 50%, ni alimentos con alto contenido de grasas trans. Harry Giovanni González, autor de esta iniciativa, nos cuenta.
Este proyecto de ley va a contribuir muchísimo a mejorar la calidad de vida y a disminuir el riesgo. Prohibir las bebidas azucaradas debe verse desde todo punto de vista como algo positivo.
Este proyecto de ley pasa a segundo debate en la plenaria de la Cámara de Representantes. Para Frecuencia Legislativa informó William Oliveros.
Superó el segundo debate en la plenaria de la Cámara de Representantes un proyecto de ley que busca crear cupos especiales en universidades públicas a estudiantes pertenecientes a las comunidades negras, afro, raizales y palenqueras del país. Mónica Torrado con la información.
Así es, John. Este proyecto pretende que las universidades públicas puedan crear políticas que promuevan programas especiales que faciliten el ingreso a los estudiantes de estas comunidades. Así lo explica el autor de esta iniciativa, John Arley Murillo, del Partido Colombia Renaciente.
Un proyecto de ley que busca que las universidades públicas del país creen mecanismos que incentiven más y mejor ingreso de comunidad afrocolombiana de la educación superior, sin ir jamás en contra de la autonomía universitaria, pero sí generando acciones como la que hoy, por ejemplo, ejecuta la Universidad del Valle en la ciudad de Cali, donde mínimo el 8% de todos los cupos cada semestre en la universidad van dirigidos a comunidades afrocolombianas.
Las oportunidades educativas para minorías étnicas en Colombia son cada día más incluyentes. Al respecto, nos habla el ponente y representante de este proyecto de ley, Milton Angulo, del Centro Democrático.
De verdad que estos son los proyectos de inclusión, estos son los proyectos que merecen los jóvenes afro para que tengan igualdad de condiciones, para que se puedan preparar en igualdad de condiciones y les puedan servir a sus regiones.
Dentro de las universidades e instituciones de educación superior, cada día es más frecuente encontrar colombianos que hacen parte de culturas étnicas locales, que integran las aulas en busca de una profesión. Para Frecuencia Legislativa, informó Mónica Torrado.
A sanción del presidente de la República pasará el proyecto de ley aprobado esta semana por la plenaria de la Cámara de Representantes, que permitirá la llegada a Colombia del Banco Europeo de Inversiones, por medio del cual se legaliza el acuerdo entre la República de Colombia y esta entidad financiera, que beneficiará especialmente al sector agropecuario. Información con Javier de la Hoz.
Con 110 votos, la plenaria de la Cámara aprobó esta semana el proyecto por medio del cual se legaliza el acuerdo entre la República de Colombia y el Banco Europeo de Inversiones, que permitirá el establecimiento de una representación regional de la entidad financiera internacional y nuestro país. El representante del Centro Democrático por el Departamento del Tolima, Ricardo Ferro, quien fue el ponente de esta iniciativa gubernamental, se mostró complacido con la aprobación por parte de la Cámara de Representantes de esta iniciativa.
Aquí es importante mencionar que este Banco Europeo de Inversiones es la institución financiera multilateral de desarrollo más grande del mundo y uno de los mayores proveedores de financiamiento en el capítulo de cambio climático. Además, es importante mencionar que la llegada de esta posibilidad que se abre para Colombia de que el Banco Europeo de Inversiones tenga asiento en nuestro país va a permitir también que las entidades territoriales, entiéndase municipios y departamentos, también puedan acceder a créditos por medio del Banco Europeo de Inversiones.
Hay que señalar que la Cámara de Representantes fue convocada la plenaria para el próximo martes 8 de junio. Para Frecuencia Legislativa les informó Javier de la Hoz Luna.
Para atender la problemática de los apicultores del Quindío, la Comisión Quinta de la Cámara se reunió en la ciudad de Armenia. Miles de familias que derivan su sustento de esta actividad piden la regulación del uso de pesticidas en los cultivos de aguacate, hash y café. La información con Lorena Álvarez.
Los apicultores reportaron la muerte de 64.000 colmenas en los últimos 4 años en el país y solo en lo que llevamos del 2021 en el Quindío han resultado alrededor de 100 millones de abejas envenenadas. Según los colmeneros, esta situación está asociada a la aplicación de agroquímicos para el control de plagas en los cultivos agrícolas.
El representante Luciano Grisales del Partido Liberal se refiere al respecto.
Gremios que están preocupados por el conflicto que se arma entre la producción de aguacate y el medio ambiente. Quedamos en la conformación de una mesa muy importante para llegar a un marco reglamentario que oriente a todo el sector sobre lo que se debe hacer y no se agrede al medio ambiente en zonas tan importantes como la cordillera central quindiana. Hablamos del tema de la apicultura y el efecto que están teniendo la utilización de agroquímicos en las colmenas. La mortandad de abejas tiene a los quindianos y en general a los apicultores colombianos, digamos, muy afectados, y se habló del tema y se llegaron a compromisos importantes.
La producción de miel en el Quindío viene en aumento desde el año 2013, subiendo de 73.688 kilos a 112.850 para el 2020. Cultivos como el aguacate y los cítricos también representan un renglón importante en la región. Solo en el aguacate Hass se generaron alrededor de 2.000 empleos formales.
Ricardo Cea, ministro de Agricultura, habló del tema.
se están tomando medidas como la resolución que prohíbe este tipo de agroquímicos que dañan el medio ambiente y que ponen en riesgo nuestras abejas. Ahí seguiremos trabajando de acuerdo al compromiso que hemos hecho con la Comisión Quinta de la Cámara.
La solicitud es encontrar mecanismos para el uso adecuado de los pesticidas de tal manera que se protejan a las abejas y otros polinizadores sin afectar la producción del aguacatejas y otros productos que se cosechan en la región.
Informó para Frecuencia Legislativa Lorena Álvarez.
Con 12 votos a favor, pasó a segundo debate en la Comisión Quinta de la Cámara el proyecto de ley que pretende otorgar incentivos a los territorios libres de productos transgénicos. Información con Paola Omeara.
Luego de un debate de más de 3 horas y con varios especialistas invitados para profundizar sobre el tema, fue aprobado el proyecto de ley 328 de 2020, por el cual se fijan estrategias de apoyo e incentivos para esas entidades territoriales que implementen acciones tendientes a asegurar su territorio como libre de productos transgénicos para preservar con esto la autonomía, la seguridad y soberanía alimentaria. El representante César Pachón, como ponente de la iniciativa, destacó su importancia.
Simplemente es darle autonomía a las regiones o a los municipios para que ellos decidan si deciden internamente declarar su territorio libre de transgénicos y que el gobierno nacional los apoye y los acompañe después de que ellos hayan tomado esta decisión.
Por otra parte, el representante José Dilberto Caicedo del partido de la U, quien apoyó con su voto esta iniciativa, manifestó también su inconformidad por la ausencia de algunos sectores en este debate.
El gobierno nacional en este proyecto ha sido supremamente flojo, supremamente irresponsable. Si el proyecto es tan peligroso y si el proyecto es tan grave para el país, aquí hay que venir a defender una posición, a mi juicio, con mayor argumentación.
El proyecto de ley de autoría del representante Bayardo Betancur del Partido Cambio Radical seguirá su trámite en la Cámara de Representantes. Para Frecuencia Legislativa, informó Paola Omeara.
Esta semana la Comisión Primera de la Cámara aprobó en su primer debate el proyecto de ley que pretende ampliar las garantías y protección de los menores frente al uso de la tecnología y los medios de comunicación. Información que presenta Ángela Cuervo.
Este es un proyecto de ley que tiene el propósito de proteger a la niñez de recibir contenidos que puedan afectar su integridad moral y a la vez pretende regular los contenidos que se puedan recibir vía Internet. Así lo explica la representante ponente Adriana Matiz.
Y de adoptar unas medidas técnicas respecto de esos contenidos que pueden llegar a vulnerar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Contenidos como la incitación o estimulación de la violencia contra los menores, la apología de hechos delictivos o contravencionales en contra de los menores.
Aunque este es un proyecto en beneficio de los niños, sí fueron varios los representantes que hicieron un llamado a revisar el articulado, pues con el deseo de proteger los derechos de los menores, se está violando otros derechos a los medios a través de la censura. Esto por la creación de un comité que se encargará de revisar los contenidos y determinar cuáles son o no aptos para ser transmitidos. Así lo considera la representante Juanita Gobertus.
El objetivo parece loable. ¿Dónde está el problema? Que si bien existe en nuestro ordenamiento constitucional la posibilidad de limitar el derecho a la libertad de expresión, cualquier limitación, como a cualquier otro derecho, tiene que ser proporcional y por lo tanto tiene que pasar un test. Y lo que ha dicho el sistema interamericano, la Corte Constitucional, es que tiene que cumplir con un principio de legalidad, un principio objetivo legítimo y un principio de proporcionalidad.
Si bien este proyecto fue aprobado en su primer debate y es una muy buena noticia para la niñez, también se dio una luz verde para regular de otra forma la emisión de contenidos y evitar la censura al eliminar el artículo que pretendía la suspensión temporal de las parrillas de programación sin que antes se adelante la respectiva investigación. Para Frecuencia Legislativa, informó Ángela Cuervo.
El representante a la Cámara, Rodrigo Rojas, por el Partido Liberal, en el marco de la celebración del Día del Campesino, presentó una iniciativa de proyecto de ley que tiene como fin la reactivación del campo. Andrea Pana, con la información.
Así es, John. En Colombia más de 11 millones de colombianos obtienen sus ingresos a través de la agricultura, pero debido a múltiples factores, esta actividad ha dejado de ser rentable para nuestros campesinos. El proyecto regularía el sistema de costos de insumos para la siembra, buscando equidad y justa competencia entre los agricultores nacionales e internacionales. El representante Rodrigo Rojas nos cuenta más sobre la propuesta.
Cuatro herramientas fundamentales. Primero, un esquema de control de precios para los insumos para que no se sigan presentando esas alzas indiscriminadas en estos insumos. Segundo, que estos insumos estén exentos de IVA. Tercero, que el Estado se comprometa en mejorar la conectividad vial rural en nuestro país para mejorar las condiciones de comercialización de los productos agropecuarios. Y cuarto, que el Estado debe promover programas eficientes y eficaces para la tecnificación del sector agropecuario, especialmente para el pequeño y mediano productor en nuestro país.
Así es, el representante Rodrigo Rojas nos contó cuáles son los cuatro objetivos principales de esta propuesta de ley. Solo nos queda esperar que el sector agropecuario colombiano pueda beneficiarse de estas iniciativas dirigidas a su reactivación y, por supuesto, a la potenciación de la competitividad. Informó para Frecuencia Legislativa Andrea Pana.
Hasta aquí el bloque informativo con la actividad legislativa de esta semana en la Cámara de Representantes. Vamos ahora con nuestra invitada especial. Vamos a hablar de la recuperación de San Andrés.
Escuchamos esta hermosa canción que lleva por título Beautiful San Andrés, es de un artista que lleva por nombre Elkin Miles. Es una canción con la que identificamos a esta isla del Caribe colombiano y pues la tenemos porque nuestra invitada especial acá en Frecuencia Legislativa hoy es de nuevo la representante a la Cámara, Elizabeth J. Pang del Partido Liberal, de representante de este departamento insular de Colombia. Pues muy buen día, representante, bienvenida de nuevo a los micrófonos de Frecuencia Legislativa.
Buenos días, John, gracias por esta nueva oportunidad y quiero decirte que Beautiful San Andrés es nuestro himno, eso identifica toda la esencia de lo que realmente es el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, es nuestra identidad cultural.
Es una, y además que es una linda canción, nos pone aquí casi que a bailar de una vez.
Sí, eso es un espectáculo. Realmente es el sentir del pueblo de las islas, es la música, es el ritmo, es el color, es la melodía, que usted sabe que una de las cosas que sabemos hacer nosotros los isleños es precisamente la parte cultural, todo el tema de música la sentimos en nuestras venas, por eso usted ve que cuando hay, por ejemplo, un 20 de julio, los niños no marchan, los niños bailan al son de la música, al son del ritmo que está sonando, y Beautiful San Andrés es nuestra identificación realmente. Uno escuchar Beautiful San Andrés es como si escucháramos el himno nacional, de verdad para nosotros, lo sentimos mucho, mucho en el corazón.
Bueno, aquí nosotros también nos sentimos en San Andrés con esa música, representante, y bueno, pues a propósito de esta identidad del pueblo sanandresano, pues la tenemos de invitada porque queremos hablar de una jornada que se realizó esta semana acá en la Cámara de Representantes y es una en la que ustedes hicieron un llamado al Gobierno Nacional y escucharon también las voces del Gobierno Nacional frente a la recuperación de la isla después de haber sido azotada por el huracán. Y pues recordar que el pasado 10 de abril pues se cumple la promesa del presidente Iván Duque de los 100 días de la reconstrucción de la isla y pues al parecer lo que ustedes señalan es que pues no ha sido así, ¿no?
No, realmente la reconstrucción de Providencia aún no se ha dado completamente. De las 1.134 viviendas que se quedaron totalmente en el piso y que hay que reconstruirla totalmente, solamente se han logrado construir dos casas. En ese momento que ya ha empezado la temporada de huracanes, realmente la angustia de los habitantes de Providencia es bastante fuerte. Hay muchísimas personas viviendo aún en carpas y los vientos, cada que sopla la brisa, así se lleva las carpas, se mojan. Entonces la angustia es eso. Y ayer en esa comisión especial o en esa reunión especial que se celebró en el seno de la plenaria de la Cámara de Representantes era precisamente para que de viva voz nosotros pudiéramos conocer realmente qué es lo que está pasando, por qué tanto retraso, por qué hay muchísimas personas todavía viviendo en carpa, por qué no tenemos los refugios que podrían realizar en cualquiera, a cualquier emergencia que se pueda presentar, porque los agudos están hablando de que la temporada de huracanes va a ser muy fuerte. Y de pronto podemos tener, no lo permita mi Dios, un huracán con esta categoría y sería nefasto para las islas. Si en esta oportunidad, donde se todo lo material, todo que es pelo, solamente tuvimos 4 muertos, entonces no lo permita mi Dios, llega a pasar algo, va a ser muy, muy nefasto para la isla porque ahí va a haber mucho más muertos. Necesitamos tener unos albergues fuertes que garanticen la seguridad de los habitantes de Providencia. Bueno, nosotros no desconocemos de que se han hecho algunos esfuerzos, siguen con la colaboración de la comunidad, siguen avanzando los techados de las casas, o sea, las viviendas que se están techando, van como 400 y pucha de casa, pero necesitamos es que toda la isla esté bien, aparte de que la isla no está bien porque todavía la actividad económica de las islas no se ha reactivado, ni el turismo, ni el comercio, ni tampoco la pesca, que es la segunda actividad económica de la isla, todavía no están activas. Entonces, toda esa preocupación, la cosa es bastante difícil en la vecina isla de Providencia y Santa Catalina.
Precisamente, aproximadamente en el mes de julio ya, pues todo debería empezar a volver a una cierta normalidad. De pronto se puede estar reactivando el turismo. En estas circunstancias en las que se encuentra la isla, Providencia y Santa Catalina, ¿se podría ya empezar a recibir turistas?
No, señor, es que todavía no hemos comprometido con los hoteleros de Providencia y Santa Catalina, con las posadas nativas, y todavía creo que uno solo, donde están albergando las personas que van a trabajar, es lo que está funcionando. Todavía no le damos una garantía para que los turistas puedan venir normalmente como usualmente lo hacen.
Bueno, muy compleja la situación realmente. Para terminar, representante, queremos pues saber y para que todos los colombianos también sepamos de primera mano con usted que está allá en la isla, pues cómo está el tema de los servicios públicos también para la gente, el servicio de agua, luz, internet.
Bueno, todo eso se está trabajando. La energía fue uno de los primeros servicios públicos que llegaron. Sin embargo, no todas las viviendas, solamente como las que están alrededor de la carretera circunvalar, es la que tienen allá las penetradas no tienen todavía luz. Ahí están trabajando en el tema de acueducto, en el tema de alcantarillado, están trabajando en este momento en Providencia, pero todavía no está totalmente terminado el tema de reactivación de la pesca. Entonces todavía no tienen las embarcaciones, todavía no tienen un muelle, todavía no tienen motores ni los elementos para ir a pescar. Sin embargo, sabemos que ya hay un contrato con Eduardo Oño y el Ministerio de Agricultura para compra de estas embarcaciones, de los motores, de todos los equipamientos que necesitan los pescadores, porque la situación económica en la isla es bastante, bastante difícil. Hay personas que si comen una vez al día, comen bien. Ellos consideran de que se ven como ahora como un poco desplazados por toda la situación que está viviendo el país, ¿no? Los paros y toda la situación que hay en el país, pues ellos pasaron al segundo renglón y que de todos modos la situación del país también los afecta económica y socialmente indirectamente a ellos. Entonces, está bastante preocupado por la situación y ese fue el llamado que hicimos ayer a través de esa importante reunión que se celebró. Y sin decirles que todavía la situación de San Andrés no ha sido atendida, ¿no? Se está atendiendo lo que tiene que ver con Invías, pero la reconstrucción de las viviendas, hay más de 1,000 casas también afectadas en San Andrés, en la parte sur, oriente, suroccidente de la isla.
Bueno, representante Elizabeth Jaipan, ¿qué se está haciendo del legislativo? ¿Qué medidas, qué proyectos están adelantando ustedes para pues ayudar también a la recomposición de la isla?
Estamos tratando de ayudar para que la reactivación económica en el departamento se da. Por eso nosotros estamos proponiendo un proyecto de ley que consiste precisamente y es muy oportuno para la reactivación del comercio de las islas, que lo hemos denominado comercio electrónico o e-commerce, que va a impulsar muchísimo más el comercio de las islas, porque es uno de nuestros mayores empleadores. Y por toda esta situación de pandemia, de cierre y todas las cosas, han tenido que despedir muchas personas. Entonces estamos tratando que tenga mayor agilidad a través de este impulso, donde ya el visitante no solamente va a poder llevar consigo o enviarlo vía a postal tres productos, sino ahora son 10 de una misma especie. Entonces, para su consumo propio, entonces estamos tratando de impulsar además una nueva alternativa de trabajo, que es a través del comercio electrónico. Entonces estamos tratando de impulsar el departamento a través de este proyecto de ley que ya va a pasar en el primer debate en el Senado. Entonces es un proyecto muy oportuno, pero también tenemos otro en el tema de la reconstrucción de las viviendas, que ya pasa a la plenaria del Senado la próxima semana y consiste en en declarar patrimonio de la nación inmaterial las viviendas típicas de las islas, que garanticen y tengan todos los gobiernos nacionales y departamentales herramientas para preservación de estas viviendas típicas, que es parte de nuestra cultura.
Bueno, pues escuchamos a la representante dos iniciativas importantes que está impulsando para la reactivación de la isla. También el llamado que hace al gobierno nacional para que se le dé pronta solución a los problemas que viven hoy, pues precisamente los habitantes de esta región del Caribe colombiano. Representante Jaipan, pues muchas gracias por estar acá con nosotros. Gracias por compartir las preocupaciones y las dolencias de su pueblo. Y pues acá, como de costumbre, nos despedimos con música. ¿Con qué nos quiere dejar en esta ocasión?
Bueno, yo, como siempre he dicho, parte de lo que nosotros necesitamos realzar es nuestra cultura. Y parte de esa cultura, de nuestra identidad, es la música, que es la actividad que uno se puede identificar con todos los pueblos. Entonces yo quiero, hay una agrupación muy joven que en este momento recoge todo ese ambiente cultural de la isla, los instrumentos, las melodías y todas las cosas, y es un grupo musical que en ese momento estamos impulsando, y es Dare Dan Dan. Escuchemos esta melodía típica de la isla, que él la ha denominado En Voz Confío.
Bueno, representante, muchas gracias por compartir también la cultura sanandresana aquí con todos los colombianos. Dare Dan Dan, En Voz Confío, nos deja la representante. Gracias, muy amable.
Hay que hacer un cambio, mi gente. Queremos gente más tolerante, que antes de actuar pues piense, no la violencia y qué mal se siente. Ver llorar a una madre por la partida de un hijo inocente. En tu mente siempre ten presente que en tu casa no quieren dejar de verte.
Y con esta canción de Daner Dandan que nos dejó la representante Elizabeth Jaipan, llegamos al cierre de Frecuencia Legislativa. Un bonito mensaje que también tiene esta canción, Paola, que también habla de la libertad, pero hacerlo sin drogas y sin todas esas cosas que dañan a la juventud también. Así nos despedimos y sabemos que este fin de semana, que es de puente, ya por lo menos en la capital del país se van a levantar muchas restricciones y viene entonces la reactivación económica, así como en otras ciudades, ¿no, Paola?
De todos los sectores, se acaba por lo menos en Bogotá el toque de queda nocturno, se suspende la ley seca, pero se mantienen por supuesto todas las medidas de bioseguridad y algo importante, John, para todos nuestros oyentes, responsabilidad.
Así tiene que ser. A partir de este fin de semana vamos a salir a la calle de pronto a reactivar algunos empleos, algunos trabajos, algunas actividades, pero tiene que ser con las medidas de bioseguridad. Estuvimos hoy en cabina Paola Omeara, en la parte técnica Sergio Murcia, quien les habla John Contreras y todo el equipo periodístico de Frecuencia Legislativa.
Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.